Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La tasa de emancipación, esto es, la salida del hogar familiar de los jóvenes, ha alcanzado el peor dato desde el año 2006. Solo el 14,8% de los jóvenes de España viven fuera del hogar familiar. Esto significa que prácticamente 15 de cada 100 siguen en casa y son absolutamente incapaces de salir. Las razones vamos a analizarlas enseguida, pero además las consecuencias son graves porque se produce una especie de juvenilización eterna. O sea, chavales que en lugar de tener hijos, pues se dedican a jugar a Pokémon. Gente que se considera incapaz de reproducirse. Personas que en lugar de tener una hipoteca y dos hijos, tienen un móvil. Es un perfil completamente diferente que vamos a analizar con José Miguel Gaona, que ya nos acompaña desde primera hora, y José Manuel Aguilar. Buenos días al profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola, José Manuel.
Muy buenos días, fresquitos días desde el sur.
¿Qué tal noche habéis tenido, por favor?
Bueno, noche bien, pero el fin de semana va a ser de los de crujir.
Bueno, ahí estáis avezados, ya estamos en julio, ¿qué vamos a pedir, no?
Efectivamente.
Bueno,
vamos a decir lo que les daba rabia, Cristina. Es que estáis acostumbrados ya al calor. ¿A qué da rabia?
Muchísimo.
Bueno, algo hay, porque yo, por ejemplo, con relación a los alemanes que han tenido esta semana pasada en Hamburgo, 35 grados en junio, nunca visto, y en Berlín, unas tormentas que, entre otras cosas, han matado a una mujer porque se le ha caído un tronco de un árbol encima del coche por el calor. Ciertamente nos dicen, ¿estáis acostumbrados? Digo, bueno, sí, algo sí, la verdad.
No, lo que estamos es más preparados, con mejor ambientación en casa, con aparatos y demás, pero a esto no quien se acostumbre.
Bueno, vamos a ver, José Manuel trabaja con jóvenes, me imagino además los jóvenes universitarios justo en la tasa que ha determinado el Observatorio Nacional de Emancipación, que forma parte del Ministerio del Consejo de la Juventud, que está tutelado por el ministerio correspondiente, pues esto lo percibes, este cambio social.
Sí, el traslado hacia mucho más adelante, la posposición, el retiro de una toma de decisiones de la adultez, el que en mi generación, pues yo, por ejemplo, que no soy ejemplo de nada, pero bueno, por poner un ejemplo nuestro propio, yo con 23 años firmé mi primera hipoteca y ahora con 23 años están terminando el máster y pues pensando, pues eso como tú dices, ¿no?, en cazar Pokémon, pues sí. Hay dos cuestiones que a mí me gustaría sacar aquí para comenzar el debate, y uno es, primero, que no tienes que esperar a la sociedad ni al gobierno para emanciparte, que puedes empezar a elegir ser adulto y asumir responsabilidades desde la casa de tus padres, para empezar, que es que parece que aquí solamente se llega a ser adulto cuando se emancipa, ¿no? Bueno, a lo mejor tienes dificultades y tal. Segundo, que hemos aprendido a llorar. Es que no se pueden comprar una casa, es que no se puede coger un alquiler. Sí, está muy caro todo, pero yo pagaba un 14 y un 18% de interés cuando hice mi primera hipoteca y ahora se paga un 2,5%. Y luego los grandes problemas también, que ¿de dónde viene todo esto? Mira, voy a contar para en la introducción y termino. Los mayores castradores aquí son los padres. He tenido esta semana un paciente de 26 años, con carrera de ciencias y máster cursado en un país a miles de kilómetros de su casa. Ha ido a su primera entrevista de trabajo después de volver del extranjero, ¿vale? Y su padre le acompañó a la entrevista de trabajo. Y me comentaba que cuando se descuidó, encontró a su padre que se había metido a hablar con el de recursos humanos.
Por favor.
Pues sí, esto sí, es. Sí, es así, ¿eh? O sea, de verdad que esto es literal. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto, claro, el chaval, 26, 27 años, imagínate cómo está. O sea, está deseando y viene a psicólogo por eso, porque quiere romper toda esa situación y ese círculo vicioso que tanto unos como otros, pues apoyan sin querer.
Es muy interesante lo que apuntas, porque en ocasiones se subraya solo el factor social. Por ejemplo, el precio desproporcionado de la vivienda, el hecho de que los alquileres son tremendos y suponen la mitad de los sueldos, el asunto de los mileuristas, la precariedad laboral. Y todo parece depender del gobierno, ¿no? Que yo no dudo que haya cosas. Porque, por ejemplo, en el país más pobre de Europa, que es Bulgaria, la cobertura por el primer hijo implica 2 años de baja de la mujer. 2 años. O sea, que es que algo estamos haciendo mal. Pero pareciera que todo depende de eso. José Miguel, sí.
Sí, que hemos cedido gran parte de nuestras habilidades sobre las expectativas que nos ofrecen desde fuera. Es decir, yo creo que esto es un proceso que ha durado alguna década que otra, 2, 3, me atrevería a decir a lo mejor 4 décadas, en los cuales el ciudadano corriente ha ido, cediendo su autonomía, cediendo su responsabilidad. Y al final, nadie es responsable de su propia vida. Estoy exagerándolo un poquito, entendámonos, ¿no? Sino que es responsable esa especie de entidad que roza casi lo divino, que se dedica justamente a... Yo tengo derecho a una casa. Bueno, no sé, a eso lo pone la Constitución. También te puedes morir de la risa si lees la Constitución al detalle, evidentemente. Creo que es un discurso que se va repitiendo una y otra vez. Y quizá dentro de ese acomodo nos vamos, de alguna manera, no sé, volviendo también la sociedad muy blanditos, ¿no? Es decir... Lo vemos también en el día a día, en trabajadores. Tengo una empresa donde tenemos trabajadores que son excelentes, pero que en ocasiones quizá, no voy a decir que no rinden, pero que se acogen continuamente a cuestiones que son secundarias y que no tienen que ver justamente con el esfuerzo, la responsabilidad y un montón de cosas.
¿A qué te refieres con esto de las cuestiones secundarias?
Por ejemplo, una pregunta que se hace actualmente, o muchas veces al menos, o de una manera desproporcionada, cuando entrevistas a alguien en su primer día de trabajo, lo que te preguntan es, bueno, ¿qué pasa con mis vacaciones? ¿No? Esto ya sé que parece un tópico, pero es que es real. Es real, y me parece, como es lógico, que todo el derecho que tengan sus vacaciones, como faltaría más, ¿no? Uh-huh. Pero quizá no es la mejor manera de empezar un trabajo preguntando cuándo vas a dejar de trabajar.
Sí,
un ejemplo.
Sí, es decir.
Claro, no sé, es un problema, es una cuestión más de estilo, de táctica, ¿no? No digo, obviamente, que no tienen que tener vacaciones, por supuesto. Uh-huh. Además, por ley, todo el mundo tiene vacaciones, está claro. Uh-huh. Es una cuestión más de táctica.
Sí.
Por otro lado... El 60% de los jóvenes siguen dependiendo económicamente. Sin embargo, también es verdad que es una época en la que, a pesar de que dependen de los padres, una época donde vemos que una grandísima parte de los jóvenes viaja muchísimo. Entre otras cosas, alentado con los impuestos. Ya sabéis que Sánchez les ha dado a los jóvenes también vía libre para viajar de una manera prácticamente al costo, por ejemplo, en el tren, que eso equipara a toda Europa. Pero claro, eso les hace vivir también una vida artificial. No depende de ti, depende del Estado, una vez más.
José Manuel, que te oigo suspirar ahí.
Sí, es que es un tema tremendo porque yo os voy a citar dos peligros, simplemente analizando a bote pronto, que están ahí y sobre todo también para los padres, para que empujen a sus hijos y a los chavales que nos están escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, lo tengan en cuenta. Claro, aquí las etapas vitales se desplazan, ¿vale? A edades superiores, ¿vale? Lo que antes hacían sus padres con 20 y pocos años, ellos lo hacen con 30, 30 y muchos, ¿vale? Claro, puede llegar a un momento en el que hagan cosas que sean incongruentes con la propia edad que tienen, la propia edad cronológica que tienen. Voy a poner un ejemplo muy material, que es que empiezan a iniciar la cotización o el ahorro para tu jubilación tan tarde que no logres cotizar los años suficientes o ahorrar lo necesario para cuando seas mayor y te retires. Y ojo, ahorra, que al Estado no va a estar ahí para más que, en todo caso, darte una sopa de sobre. Eso por un lado, que son cosas muy pragmáticas, que son reales. Es decir, si tú trasladas, desplazas el momento de cotizar, pues también trasladas el momento de ahorrar, el momento de poder tener una liquidez, de poder adquirir ciertas cuestiones que vas a necesitar. Y segundo, a nivel psicológico, confundir la adolescencia con la vida, que es lo que hace mucha gente a mi alrededor, que yo
bueno,
lo veo.
Bueno, y hay otro, Y hay otro factor, que es el tema de la reproducción.
O sea, bueno, sí, todo, claro, todo se traslada.
La reproducción no depende de ti, depende
De la edad cronológica.
De la edad cronológica. Entonces ahora las chicas están congelando los óvulos para tener hijos el día de mañana, pero la pregunta no es si eso es factible o no. El problema es si tú con 40, con 50 años eres la madre ideal o el padre ideal. Porque es que... afrontar la adolescencia de un hijo con 70 años, yo ya no sé hasta qué punto es satisfactorio.
Pero fíjate, solo una frase para terminar la intervención. La vida, la vida es libertad de elegir. O sea, la adolescencia es la tiranía de depender. De depender de tus padres. O sea, la vida es libertad de elegir. Te equivocarás o no, pero es la libertad de elegir. La adolescencia es tiranía de depender de tus padres, de tus placeres inmediatos, de tus prontos, porque no sabes frustrarte, de conformarte con lo mediocre. No, no, salte a la vida cuanto antes y empieza a equivocarte, que todos nos equivocamos.
Hay algunos...
Oye, a propósito, respecto... Sí, no, respecto a las equivocaciones y a los problemas, en los últimos 10 años han crecido, mejor dicho, es que crecido es poco, se han disparado los problemas psicológicos un 590% en los jóvenes. Es decir, prácticamente se han sextuplicado, que es verdad que también será porque tienen más acceso a lo mejor a psicólogos, etcétera. Pero creo que esto, para el coco, a una generación no le está haciendo nada de bien.
Yo lo que creo es que hay algunos mensajes tradicionales. Yo recuerdo, por ejemplo, mi suegra que decía «la precisa tiene un pincho», que es la versión andaluza de «la necesidad hace virtud», ¿no? Que parecen no funcionar. Y yo digo, cuando tú tienes un hijo, yo lo digo como mujer, ¿eh? Te empoderas muchísimo. O sea, cuando yo he negociado, por ejemplo, mis sueldos con la empresa, en la medida en que tenía tres hijos con 27 años, yo era imbatible. Es que yo decía, oiga, mire usted, vamos a ver. O sea, si usted quiere que yo dé el 100% y usted sabe que yo lo doy, yo necesito alimentar esta caterva. Quiero decir, realmente te hacías mucho más poderoso y no más débil, como pretende la sociedad insuflarte, ¿no? O el hecho de que movilizarte para gestionar una familia te hace mucho más fuerte. O sea, yo creo que son cosas que se están dejando de lado y que son muy reales. Yo las he vivido como muy reales.
Y aprender a frustrarte, como decía mi compañero, yo he tenido crisis de ansiedad con alumnos, pacientes, perdón, en donde les coincidía un examen y una práctica y tenía una crisis de ansiedad. Digo, pero bueno, vamos a ver, perdóname, ¿de qué estamos hablando? No son temas para tener crisis de ansiedad, no son temas para que tú te estés preocupando, hay otras circunstancias y otros temas en los que te tienes que preocupar, pero como no llegan, porque como no se les plantea, como no lo necesitan, o como bien decíamos, siguiendo tus...
Tenemos que dejarlos. Lo vamos a dejar aquí porque vamos
vaya
fatal.
Vaya, por Dios.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, un segundo.